Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dos conexiones antes de terminar el tiempo de opinión y enseguida vamos al campo del gas. José Ángel Peña, Bilbao, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Ya tenemos a dos candidatos a la presidencia del Athletic.
Sí, la verdad es que esto requiere un poco de explicación, porque estamos viviendo el proceso electoral más desconcertante e incierto de la historia del Athletic. El primer capítulo fue ya el sorpresivo adelanto de la fecha de las elecciones, previsto inicialmente para marzo de 2019. Posteriormente asistimos a una inusual ausencia de precandidatos y a la dificultad para confeccionar una candidatura continuista, hasta el punto, yo sé, de que a comienzos de esta semana se barajaba la posibilidad de que no surgiese ningún aspirante al sillón de Begane y la comisión gestora presidida por Urrutia prolongase su vigencia hasta final de temporada. Sin embargo, efectivamente, en las últimas 24 horas el panorama ha dado un giro de 180 grados y ahora nos encontramos con dos precandidatos. Anoche saltó a la arena electoral Alberto Uribe Etxebarria, contador de la Junta Directiva durante los dos últimos mandatos, para encabezar una opción continuista y para rizar el rizo. Cuando ya se daba a Uribe Etxebarria como presidente virtual ante la previsible ausencia de rivales, este mediodía ha saltado la sorpresa de la mano del cocinero Aitor Elizegui, que ha confirmado también su intención de concurrir a las elecciones rojiblancas. Todo ello en menos de 48 horas después de haber anunciado el propio Elizegui su renuncia inicial a optar al sillón de Ibaigane. Así las cosas, ahora el siguiente paso para Uribe Etxebarria y Elizegui será conseguir las cerca de 2.000 firmas de socios necesarias para ratificar su candidatura, y tienen hasta el próximo viernes para conseguirlo. Si ambos superan ese trámite, los socios acudirían a votar el 27 de diciembre, aunque ni que decir tiene que, llegados a este punto, puede pasar cualquier cosa y no habría que descartar ni tan siquiera un acuerdo previo entre ambas candidaturas. Si hay elecciones, eso sí, el 27 de diciembre, como digo, el próximo presidente de Athletic podría ser proclamado el Día de los Santos Inocentes. Sin duda, el colofón adecuado para este culebrón. Vamos.
Ahí se está gestando, esta es una exclusiva que damos hoy en el partido, se está gestando una tercera vía, ¿eh?
¿Sí?
José Ángel, sí. La encabezada por Jaime Ugarte.
Y Peña. Bueno,
no estaría, auspiciada, ¿no?, por el director García.
Bueno, oye, ya, de Perdidos al Río.
El aval del problema, ¿no?
De Perdidos al Río, dice Jaime. Claro,
gracias, José Ángel. El aval ya lo tiene, le faltan las ganas, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí. Por dinero no
será por pasta.
Eso te iba a decir. Bueno. Por dinero no es.
Bueno, Jaime, ¿estás dispuesto a dar el paso o no?
Yo por el Atleti, lo que haga falta.
Pues,
¡ole!
Jefe de prensa ahí.
Mañana
me pongo gratis et amore a disposición de José Ángel Peña.
Toma ya. Después de lo que ha dicho, Después de lo que ha dicho. José Ángel, un abrazo, gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta mañana, Ur. Y vaya a las 11 desde Montevideo.
Uribe, perdóname, Uribe es un gran apellido, ¿eh?
Sí, Uribe, Etxebarria, además.
¿Cómo?
Etxebarria.
Uribe, magnífico.
Y la última, desde las 11 de la noche mañana en Montevideo, la final del Mundial Sub-17, España-México. Y está Dani Asenjo en la capital uruguaya. Qué morro tiene. Hola, Dani, ¿qué tal, Uruguay?
¿Qué gente, tío?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué haces tú en Uruguay?
Qué bonito Montevideo.
Sí, la verdad es que sí, bastante bonito. Pues nada, aquí pasando el rato, viendo a la selección sub-17, a ver si mañana somos capaces de levantar esa Copa del Mundo por primera vez en esta categoría. Como tú has dicho, a las 11 en la península, serán aquí las 7 en Montevideo, España-México. Están de momento todas disponibles, incluso Leire Peña, que se ha perdido los cuartos y las semis por unos problemas en los isquios. Nos hemos enfrentado a México unos días antes de empezar el campeonato, una semana antes. Nos enfrentamos a México en un amistoso aquí ya en Uruguay. Les ganamos 2-1. Ha dicho Toña hoy en rueda de prensa que no tiene valor ese resultado, pero bueno, ahí queda. Una semanita antes de empezar este Mundial le comimos la tostada a las mexicanas, así que mañana a ver si somos capaces de levantar esa Copa del Mundo, que sería la primera, como te digo, Joseba, en esta categoría, en el Mundial Sub-17 femenino. Así que a ver si Toña y si sus chicas son capaces de llevarse el Mundial para España.
A ver si es verdad. Además estáis ahí, no sé si en preverano, ¿no?
Sí, es una especie de primavera, con lo cual de repente un día hace mucho calor, al día siguiente llueve, pero te puedo decir que he pisado la playa, así que cosa que en Madrid hubiese sido un poquito más complicado, que creo que tenéis un poco de frío.
Hasta en verano es difícil pisar la playa en Madrid, mira,
sí,
por dónde.
Fíjate.
Ya lo dijeron los refrescos.
Creo que Carmena lleva playa a la Gran Vía.
Cuidado, dale tiempo. Dale tiempo a Carmena. Sí,
sí. Bueno, hombre, sí, fantástica.
Dani, disfrútalo. Un abrazo muy grande. Gracias,
Un abrazo para todos. Hasta luego.
Señores, os deseo un feliz fin de semana y os agradezco mucho, que
igualmente.
Lo más excitante es lo de las niñas,
Hombre, lo de mañana.
Una final, un mundial.
Se da en Eurosport, yo creo, ¿no? Eurosport es el que está dando el mundial. Sí.
¿Juega Isco?
Venga, deporte serio.
Espera, llámame el chor.
Ugarte, te quiero.
Igualmente, campeón.
Adiós.
Al director no le dices nada, Tomás.
El director sabe que es como para mí, es como un símbolo. Oye,
yo también te quiero.
He acabado de leer tu libro por segunda vez.
Ah, muchas gracias.
Eres tan grande que tienes que ser presidente del gobierno.
Muy bien, intentaremos.
Lo que le faltaba ya.
Iríamos en el Falcón, tú y yo en el Atleti por ahí.
Que te quiero.
Adiós, señores, gracias.
Adiós. 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 Adiós.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Aquí estamos con el director y con Jaime Huarte. Nos estaba contando el director. Director, empieza usted ya la... ¿Se puede decir o no? Sí, ¿no?
Claro.
Ah, empieza usted ya la grabación
el
de
lunes,
la peli.
El lunes, sí.
El lunes.
El lunes.
A las 7 de la mañana.
En la Gran Vía número 13.
¿En la Gran Vía? ¿La nueva Gran Vía?
No, la nueva no, porque voy a rodar en una cosa que antes se llamaba el Gobierno Militar, que estaba en la esquina de la calle Peligros, enfrente de Clavel, que es un sitio estupendo y donde nos han tratado muy bien. Y fenomenal.
¿Y cuánto tiempo requiere la grabación de una película? ¿El rodaje?
Está poco, porque la vamos a hacer muy apretada de todo, pero lo normal de esta película hubieran sido 8 semanas y la vamos a intentar hacer en 6 y un día o 2 menos.
Ah, ¿y cada día cuántas horas se invierten?
Bueno, bastante, pero si me apuras es más toda la época de preparación, que estás desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, porque tienes que ver tantas cosas, de lentes, objetivos, trajes, arte, lo de las cosas, uf, que es... Y luego actores, claro, que hay que ensayar con ellos, y bueno, el vestuario, y cómo van vestidos. El otro día estuvo ayer, un amigo, un gran amigo de Jaime Huarte, Andoni Ferreño, y un gran amigo del boxeo también, ¿no? Y
estuvo de speaker, Andoni Ferreño.
Hizo en un campeonato mundial, hizo de...
Pues ahí estuvo probándose la ropa, ensayando, tiene una escena con Ramón Langa, y bueno, y ahí estuvimos. Y nada, fenomenal. La Gran Vía es que vamos a estar en un interior, o sea que no estamos fuera de en la calle, que es donde habría más problemas con el tráfico y todas esas cosas, ¿no?
Claro, porque la acción se desarrolla en el 70 y pocos, 75, o sea que no te vale nada.
Ni los coches, ni la gente, ni los móviles, no había móviles.
Nos contaba la última vez que estuvimos cenando, sí, que es que no hay cabinas.
No hay cabinas,
y antes era,
claro,
era
lo habitual.
Y teléfono de fichas.
Y teléfono de
fichas. Se caía, clic. Es verdad.
Ni billares, ya no hay ni billares. Digo, para hacer, madre
mía. Claro, billares quedan algunos.
Algunos, pero poco.
Pero bueno, no tantos. Pero los hay, ¿eh? En Madrid yo he recorrido media docena de salas de billar. Vamos a rodarla en el del Círculo de Bellas Artes, que es muy bueno. Es una sala magnífica, ¿no? Es estupenda, ¿no? Pero yo lo que estoy preocupado es porque no voy a ver la pelea. Hoy he estado con... Ay, por cierto, que ahora mismo me han comunicado el fallecimiento del padre de Jero.
Pues mira, es lo que iba a decir ahora mismo.
Vamos, ahora mismo es la 1:16, a las 12:30.
Nuestro querido Jero García, señor.
Estuve ayer con él, porque va a participar en la película, y nada, y darle un abrazo muy fuerte. Sí. Me acabo de enterar, y eso que se dice, el pésame, porque me pesa de verdad y de corazón,
sí,
¿no?
Pues es un abrazo extensible de todos los muchos amigos que tiene aquí en la copia, porque sabe que le queremos un montón. Bueno, pues estaba diciendo usted que no sabe si va a poder ver el combate. Mañana tenemos el Fury.
Bueno, pues sí que se puede ver en el famoso Fight Sport este que tiene la... la siguiente semana, el viernes, en Gol.
Ah, bueno, bien, eso es una garantía.
El viernes que viene en Gol.
Eso es una garantía, ya.
Sí, ya por lo menos.
Se puede grabar todo.
Exacto, pero mañana es en Fight Sport, que creo que sale en la plataforma de Vodafone, lo que decimos siempre, que no...
Pero eso no lo vemos. Ahí no lo puedo ver.
No, claro, alguno que lo tenga, que el que tenga Vodafone y que tenga contratado Fight Sports y tal, pero vamos, es que me produce siempre una... Me da como...
Pero es que, Jaime, yo no sé ni cómo se contrata.
Es que, por eso te digo, que no, parece como... Yo me acuerdo siempre mucho de una anécdota, que no voy a citar el nombre, que me decía algunas cosas de este tipo, que decía, oye, hay esta velada de boxeo, y dice, pero no se lo digas a nadie. Sí, claro, o sea, no voy a ser que se enteren, ¿me entiendes? Porque es que, o sea, tener un producto de esa categoría y que la gente no sepa, ¿me entiendes? Que es increíble, pero bueno, en fin.
Allá... Pues es en Los Ángeles, en el Staples Center.
Sí, señor.
Que para nosotros, claro, siendo la costa aquella, pues será más tarde de lo habitual todavía. Será las 6, 7 de la mañana.
No, como siempre, ¿eh? Sí, sobre las 6 menos cuarto, calculo yo, de la mañana, porque es como Las Vegas. Los Ángeles, la misma que Las Vegas.
Pero Staples es donde juega el baloncesto.
Sí, exacto. Sí. Y hay también boxeo en Los Ángeles. Y ahí he estado yo viendo a De La Hoya con Mosley. Hay mucho boxeo también.
Se mete en 20.000, ¿eh?
No, joder, que acaben ahí. Hay una expectación increíble porque, claro, es el campeonato mundial de los pesos pesados del Consejo. El campeón es Deontay Wilder y el retador es Tyson Fury.
Ojo a los datos, ¿eh? 40-0 tiene Deontay Wilder, 39 KOs.
Eso es una 40-0, barbaridad.
Y Fury tiene 27-0 con 19 KOs.
Sí, ¿tu pronóstico cuál es?
Pues yo creo que al final le va a pasar factura a Tyson Fury sus dos años de muy mala vida. Él acaba de reaparecer, se presenta con 116 kilos, que no está nada mal, mide 2.06, cuidado, Tyson Fury, pero yo creo que en una pelea tan dura como la que representa Wilder, que demostró además contra Luis Ortiz, contra el King Kong Ortiz, que aguanta una pelea dura, yo creo que con esa potencia de pegada que tiene, para mí el favorito es Wilder, no necesariamente por KO, yo creo que... De ganar por KO todo el mundo piensa que va a ser Deontay Wilder, y si es por decisión, que le hace un lío, porque es que te puede hacer un lío. Tyson Fury es un boxeador muy grande, con habilidad, pero yo creo que en una pelea tan dura, esos dos años de mala vida, de drogas, de engordar 50 kilos, todo eso, yo creo que le puede pasar factura.
¿Usted qué cree, director?
12 asaltos son muchos asaltos.
Un Wilder.
Para un tipo que ha estado dos años fuera del boxeo, ¿no?
Por eso.
No lo sé, quizá el donde ganarías más en las apuestas es apostando a
sí, ya, casi todos los
a Fury,
casi todos los especialistas le dan a Wilder, los campeones también.
He estado haciendo un repaso precisamente, Jaime, a lo de que dices. Foreman dice que Wilder a los puntos.
¿Ves? Pues esa es una
decisión. Tyson dice que Fury.
Sí, porque Tyson, ¿qué voy a decir de Tyson Fury?
Holyfield dice que ligeramente Fury.
Sí.
Lennox Lewis no lo ve nada claro, no ha querido postularse hacia un lado o hacia el otro. Y Riddick Bowie dice que ganará Wilder por KO.
Por KO. Sí, yo tenía también de gente como Wilder, o sea, Tony Bellew, el ex campeón mundial de los cruceros, que dice que es por decisión también de Deontay Wilder. Y también, por ejemplo, Juan Manuel Márquez. También piensa que incluso por KO Julio César Chávez, porque dice que es que define con una mano, que eso es muy difícil en el boxeo. Pues que Wilder.
Los dos pegan mucho.
Sí, pero Wilder es mucho más explosivo.
Ya, pero. Un descuido, una contra.
Sí,
a Fury lo tumba, ¿eh?
Puede, pero el que tiene la dinamita, porque alguien, un boxeador que de 40 rivales ha noqueado 39 y encima a uno de los que no ha noqueado, que es de Bermarne Stiverne, le dio la revancha y lo puso patas arriba. Es decir, nosotros me acuerdo mucho de la época de Urtain, cuando decían aquello de Urtain sí, que es que está ganando muchos combates, 20 o 25 combates, estos por KO y tal, y bah, pero al final no son nadie. Pero alguien que gane 25, 28, 27, 40, 35 combates por KO, aunque pelee con un camionero, un portero de discoteca, es que pega duro. Bueno, y este de 40-39 es una barbaridad.
En el momento que sepamos el resultado, se ponen a trabajar para la pelea con Joshua.
Sí.
Joshua estará encantado.
No, Joshua está esperando, que ya tiene cerrado todo, porque cualquiera de los dos... O sea, Wilder, que es el que de alguna manera sería como...
El megacombate.
El megacombate, pero si ya es Tyson Fury, porque gana Wilder, y es otro inglés, duelo de ingleses en Wembley, bueno. O sea, él está...
Lo que se han encargado ambos ha sido de animar el cotarro de una forma...
Vaya dos.
Pero. Es que la presentación que tuvo lugar ayer, fíjate cómo terminaron. Bueno, pues así terminaron, con 500 personas en el estrado aquel, separando, y los dos alejados. Hoy, de hecho, en el pesaje, no se han juntado, no les han dejado juntarse, porque tiene, cara con cara, porque,
miedos,
porque Fury ya ha empezado a dar gritos y el otro han dicho, bueno,
el peso
mejor...
que para mí es importante, 96,3 kilos de Deontay Wilder, está muy bien, 96, que es muy, muy rápido. 116 kilos de Fury. Tyson Fury, que alguno dirá, joder, 20 kilos, son 20 kilos. ¿Qué diferencia? Ya, pero es más, mucho más lento. Ese, ya sabes lo que decimos, la bala te mata por la velocidad con la que viene.
Aparte de que son 96 kilos muchísimo más definidos, claro, de lo que...
Y los 20 kilos de más los pagas en el combate. Al cuarto o quinto asalto, moverte ya te va a costar mucho.
¿Qué ocurre?
Más.
Que si se hubiera estado... Porque 116, para un tipo de 2.06, y como es, y la complexión que tiene Tyson Fury, no es que a lo mejor sea excesivo, sino que es que ha pesado 160, 165, 160... O sea, ha sido una barbaridad. Hay fotos por ahí que la gente los ve y dice, pero bueno, como este hombre...
Una tripa, ¿te acuerdas?
No te puedes imaginar.
Las fotos, esa como una
esas
tripa.
Esas fotos, que una tripa espectacular.
Ahora pega, ¿eh?
Pero sobre todo, más, José, más que pega... Te hace lío, es muy bracilargo, se mueve, tiene un instinto para la pelea de tipo inteligente. Le hizo lío a Vladimir Klitschko, o sea, es que 2.06, o sea, va a aparecer, cuando se vea el combate, va a aparecer un tipo muy grande que le va a poner los brazos así y tal, y se va a mover y le va a intentar hacerle lío. Lo que pasa es que, claro, el otro, como entre un poquito, ya no digo en la media distancia, sino que se mete un poquito en esa guardia y pueda meterle un palo. Es que no necesita más. Es que yo no he visto un tío más que Joshua, ¿eh? Joshua boxea mucho mejor. Anthony Joshua, yo le veo a boxear y digo, joder, este es, para mí sería el favorito. Para mí el mejor es Anthony Joshua. Pero con este Wilder...
Cuidado, ¿eh? ¿Tienen similitudes con alguno de los grandes campeones, los dos de mañana o no? ¿Les veis alguna similitud o no? ¿Son diferentes de por completo?
Es que no hay campeones tan grandes como Tyson Fury. Es que ya 2-0-6 no había ninguno.
Yo creo que no. Bueno, ¿cuánto mediría el Firpo, el toro de las Pampas?
No tanto.
Dos metros.
Y Carnera, no Primo Carnera también, apenas.
Sí, Primo Carnera sí podía medir ya 2-12 o por ahí.
No creo que llegara tanto, ¿eh?
Bueno, lo vamos a ver la semana que viene.
Sí, Primo Carnero, lo que pasa es que cuando aquello era 2 metros 04, era un gigantón.
Gigante de Sequals. Era Primo Carnero. Claro, yo creo que sí, que debía medir, por lo menos, claro, en esa época...
Claro, para la época era igual, o sea, más
80
que
eran...
2.05 pone aquí, ¿eh?
2.05.
¿Ves? Pues eso te digo.
O sea, igual que Fury.
Es igual que Fury, claro, en aquella época. Joder. Primo Carnera, pues parecía, vamos, un gigante al lado de todos.
Se pegaba con 1.80.
Era la mayoría, todos. Exacto.
Eran 25 centímetros.
Sí, una cosa, ahora era lento, porque la naturaleza es sabia, ¿me entiendes? A estos tipos que son tan grandes, les hace ser es un poquito torpón. Lo que pasa es que tiene ese instinto, que es lo que dice Mike Tyson. Que le tiene cariño, porque ya sabes que este se llama Tyson en honor a él. Porque aquella dificultad que tenía su madre, que todos los niños nacían prematuros y morían, y él aguantó, y su padre le puso Tyson, como que era un guerrero, y entonces Mike Tyson le tiene, por eso dice, porque es un tipo que es verdad que se ha sobrepuesto. Es mucho Only in America, ¿no? O sea, se ha sobrepuesto a un montón de... O sea, es una película. O sea, un tipo que llega es un rey gitano, o sea, el Gypsy King de esos. O sea, de familia de gitanos, de peleas callejeras, de tal, y de repente va ganando a todo el mundo, y cuando ya adquiere la gloria, cuando gana Vladimir Klitschko, se abandona, se tira las drogas, le retiran la licencia, claro, no... O sea, y después ya cuando ya considera que, bueno, pues oye, logra, dice que él ha dicho eso, que él es un ejemplo para todos aquellos que caen en depresión, en las drogas y tal, pues que es todo un ejemplo que se puede salir de eso y tal. Y luego encima él, con lo bucaza que es...
Pues mira, tanto como esto.
Wilder's been a WBC champion since 2015.
Wilder ha sido campeón desde 2015. Ha defendido 7 veces su título mundial, pero todavía es un desconocido en este país, así que ¿qué necesitan traer? Un bocazas desde Inglaterra, el mejor luchador del planeta, para patearle el culo a Wilder.
He noqueado cada frente, y tú lo has visto. Estabas allí. ¿Qué pasó? ¿Por qué tu ratio de knockouts es tan bajo? ¿Por qué? Y en la pelea contra Klitschko no lo hizo porque Klitschko se ganó a sí mismo. Todos lo sabemos.
Así viene la pelea, ¿eh?
Sí, viene calentita, la verdad, porque saben que... Bueno, el mundo del boxeo necesita los pesos pesados.
Y fíjate tú si la pelea es entre los dos ingleses. Es la meca del box, de repente.
También han apelado a eso los estadounidenses, como diciendo, oye, tengo que recuperar para Estados Unidos...
la corona. Y luego también Suleiman, que estuvo aquí, nuestro buen amigo, el presidente del Consejo Mundial, como es el del Consejo Mundial, dice que el vencedor de este combate es el verdadero
campeón del mundo.
Sí, no se cortar un pelo aquí, cada uno arrimando el asco a su sardina, pero indiscutiblemente es una pelea de las que apetece ver. De las que apetece ver.
Oye, al margen de esto, una noticia que me sigue preocupando, porque hoy el COI ha anunciado que la presencia del boxeo en los Juegos de Tokio no está garantizada, porque la Asociación Internacional de Boxeo tiene que solucionar los problemas financieros, problemas de gobernabilidad, problemas de dopaje. Y cuidado, que ya son varias las advertencias que le han caído a la asociación, y estamos hablando de gente muy importante para el futuro del boxeo, porque recuerdo que gente como Ali, Frazier, Foreman, Sugar Ray Leonard o Anthony Joshua han sido boxeadores olímpicos.
Sí,
y han conseguido
sí.
títulos olímpicos.
El Comité Olímpico Internacional les está apretando, a mi juicio, con bastante sensatez, porque, claro, está en la famosa AIBA, Asociación Internacional de Boxeo Amateur, el máximo organismo que rige todo el mundo del boxeo amateur, que es los que van a los Juegos Olímpicos, cuando menos, y por ser prudente, digamos que está con muchos interrogantes sus gestiones. ¿Qué ocurre? Que yo creo que quieren apretar el Comité Olímpico Internacional porque, claro, me parece como cuasi imposible que dejen los Juegos aparte. Hay muchos países muy fuertes y con mucha trayectoria dentro del campo del boxeo amateur. Todos los países del este, que ganan muchas medallas, Rusia, Uzbekistán, los... Sí, todos eso. Cuba,
Cuba, claro.
Cuba,
claro,
cuidado,
Sudamérica,
que tienen, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, en fin, son países que llevan muchos años trabajando por el tema este, pero sí que es verdad que hay muchas que han levantado muchísimas dudas. Ahí todo el mundo sabe, en fin, no se pueden decir abiertamente porque estas cosas son tienen su puntito, ¿no? Complicado, ilegal, pero vamos, que eso era un mercadeo.
Pero yo creo que hay una sensación que quieren cargarse el boxeo de las Olimpiadas. Yo recuerdo ya, por ejemplo...
No, pero es imposible,
En España, la Olimpiada, cuando ganó Oscar de la Hoya, no se retransmitió un solo combate, ni un solo asalto. Entonces hay esa especie de como mala conciencia de que hay que cargarse el boxeo. Pero como tú dices, va a ser difícil porque hay muchos países. Fíjate Cuba, que hubiera sido con esos medallistas. Inconcebible, ¿no?
Rusia, Ucrania, todos los grandes campeones. Es son muchos países. Y sí que es verdad, que es cierto. Bueno, es que eso sí que es de tarados, ¿me entiendes? Porque tú cómo puedes no ofrecer un espectáculo de esas características que lo ofrece todo el mundo.
Claro.
Es todo el mundo. Y sabéis, no, es que esto, mira, es que hay... No,
que además,
todo
que además estás esperando a que llegue para verlo.
O sea, que es una cosa de 4 años, que es una competición que está desde el primer, de los albores de la historia en el olimpismo, el boxeo.
Claro.
¿Qué me estás contando?
En fin, que tengáis una buena semana. Gracias, director. Gracias, Jaime.
Venga, un abrazo.
Chao. Morris, ¿con qué terminamos?
Con los audios de los oyentes, como siempre, que hablan prácticamente todos del River Boca del Bernabéu.
¿Cuánto dinero nos cuesta a los españoles este partido? Porque la policía la pagamos nosotros. ¿Me puede decir alguien cómo y cuándo se va a pagar y qué beneficio vamos a tener nosotros?
Ya el fútbol aquí se está demostrando que es un negocio, porque deberían suspenderlo por parte y parte y hasta la próxima temporada.
Y don Florentino Pérez, que nunca deja el campo para la Copa del Rey, que siempre tiene un concierto y que no se puede utilizar. Ahora no tiene ningún concierto de villancico ni nada, ya nomás. Hay que ver, qué papelón.
Si llega a tocar una semana más tarde la final de la Libertadores. En fin. Señores, nos vamos mañana más. Gracias por estar aquí un día más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.